RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza su programa
Escala Musical,
un recorrido por las regiones de la zona centro-sur,
donde los protagonistas son sus gentes,
sus costumbres
y la música.
Escala Musical,
un programa de RV,
emisora virtual de la UNAD
para la audiencia global en línea.
¡Bienvenidos!
Es un gusto poder compartir con ustedes este su programa Escala Musical, el programa cultural de la zona centro-sur, por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Había una vez unos cuenteros que llegaron a Popayán, específicamente a la sede de la UNAD, para contarnos unos chistecitos, unos cuentecitos, y se los presentamos aquí en Escala Musical. Ellos son Andrés, Catalina y Jules. Antes de que nos cuenten sus cuentos, les contamos que la cuentería es un arte antiguo que consiste en ilustrar por medio de palabras, imágenes y sonidos, historias reales, anecdóticas o imaginarias, compartidos como un medio de entretenimiento, educación y preservación de la cultura, el conocimiento y los valores. Las historias son frecuentemente utilizadas para dejar una enseñanza, explicar o entretener. La cuentería es además elemento de la tradición oral de cada pueblo. El movimiento de cuenteros en Colombia ha sido mayoritariamente masculino. Sobresale entre sus pioneras la cuentera caleña Carolina Rueda, quien ha encantado con sus cuentos en los más importantes festivales del género en el mundo de habla hispana. Cada vez más mujeres se abren camino en esta actividad. María Teresa Agudelo de Medellín, Hanna Cuenca de Bogotá, Amalia Luz Pozo Figueroa del Chocó, Linda Gallo de Cali y Mayerlis Beltrán de Barranquilla. A continuación nos acompaña Andrés. Él viene de Medellín en representación de la Universidad Nacional de Colombia y es estudiante de Ingeniería de Sistemas.
Para mí es un placer estar acá con ustedes, juntos,
por tener la capacidad de poder escucharnos, ¿no? Pasar un momento agradable y despojarnos un poco.
Yo crecí en una familia muy numerosa. Cada vez que hayan vacaciones, mis papás me llaman y mis abuelos a pasar vacaciones con mis primos.
Nosotros éramos 13, 7 niños lindos, hermosos y 6 peladitas que, con los respetos a ustedes, niñas, pero apestaban a chichi. Nos confundían con su olor a miaos y era horrible. Es más, eran más conocidas por nosotros como las mionas. Mi abuela me decía, ay, vaya, juegue con las niñas que ya no tienen la culpa. Y nosotros, no, camina a ver. Y nos íbamos. Y en la casa de mis abuelos, gracias a Dios, nunca tuvimos plata para un televisor. Pero aún así nos íbamos a la casa del lado, a ver, a la casa donde vivía Nicolás. Nicolás era un niño paisa. Y era más egoísta, el más azaroso de todo el pueblo. Y él se cargó de dar muchos recuerdos malos en el corazón mío y de mis primos. Como ese recuerdo que atormenta el corazón. Cuando llegábamos a la cancha del pueblo y Nicolás paraba el juego cogiendo el balón con las dos manos. Y con cierta mirada dio rencor donde decía, ¿y ustedes? Los niños más pobres del pueblo, ¿qué es lo que quieren acá? Todos poníamos el coro pues, ¿ah, sí? Pues, ¿cómo les parece que hay un problema? Que para jugar en esta cancha, en la cancha del pueblo, hay una regla. Y esa regla es tener zapatos. Oh, no tienen zapatos. Cuando los compran, vuelvan. Y nos tocaba hacernos en un lado de la cancha. Y mientras a las niñas se les hacía nudo en la garganta y los niños nos volvíamos niñas, nos apartábamos.
pero eso no era impedimento para ver televisión. Y todos los días, en las horas de la tarde, nos íbamos a la casa de Nicolás, allá en el ventanal grande con las cortinas rojas, y nos parchábamos allá a mirar, a escondidas. Y la programación se acababa cuando Nicolás se daba cuenta y cerraba las cortinas. Era muy malo. Pero un día de esos íbamos a ver un programa que iba a cambiar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra forma y forma de pensar, de sentir, de ver la vida. Los niños exploradores. Que casualmente eran 13 niños que, a pesar de sus falencias y de sus errores, eran felices ayudando a las demás personas sin esperar nada a cambio. Y aunque no tuvieran nada que dar, siempre estaban dispuestos a ayudar al prójimo. Y nosotros nos sentimos identificados. Yo y mis primos de una vez quedamos fascinados. Yo, como era el mayor de ellos, yo sabía que estábamos enfrentando a una realidad. Así que todos decidimos ser niños exploradores. Pero había un problema. Y en la mitad del capítulo de ese día, nos dimos cuenta que para ser un niño scout, un niño explorador, había que tener el manual de los niños exploradores. Y sin eso no podíamos funcionar. Nosotros no teníamos plata. Ni ahorrándole las mesadas de 3 meses podíamos alcanzar a comprar la mitad del libro. Pero aún así tenía que conseguirlo. Yo al día siguiente me levanté y le dije a Carlos: Carlos, venga, parce, a mi primo. Usted me va a acompañar a traer el libro. Carlos dijo: ay, ¿yo por qué? Porque usted es que más corre. Me lo llevé y, llegando una cuadra antes a la plaza, paré y le dije: Carlos, parce, el plan es el siguiente. Usted entra, coge el libro y arranca a correr. Mientras que yo entro y le recuerdo a la señora que nos regaló el libro, si es que ya no se acuerda. Carlos me miraba así. Y sí, ahí sí le hicimos y prácticamente lo robamos. Pero eso, el cargo de conciencia no nos pudo, y como a los 3 meses mi abuela fue y lo pagó. Y nosotros, qué orgullo con ese manual de los niños exploradores. Yo era el único que sabía leer porque yo venía a la ciudad y yo todos los días se lo leía. Y nosotros cada día emocionados nos levantábamos y lo ayudábamos a barrer a la abuela, a trapear, a sacudir, a limpiar el popó de las gallinas, a traer los huevitos. Hasta que un día nos aburrió la monotonía y la cotidianidad, que cada vez nos fue absorbiendo más y más. Así que decidimos cranear algo totalmente diferente. Y yo, con mi primo mayor, decidí hacer una salida al centro del pueblo. Reuní a mis primos y les comenté el plan. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, muy en punto, le dijimos a mi abuela que íbamos a ir a jugar fútbol, porque pues ella no nos dejaba salir. Y en caravana nos fuimos, así en filita india. Nosotros, qué orgullo, así, por la calle, para el pueblo. Pero nos dábamos como 3 horas porque mis primitas se enamoraban en cada esquina de algo. Sí, porque es que yo no sé por qué, pero es que las mujeres no saben lo que quieren hasta que se le viene otra apuesta. Sí. No, dice, yo las cogí clara. Por eso me da bien con las novias. Claro, y llegamos como 3 horas nosotros con las bandas acá de los niños exploradores. Como no tenemos plata ni para las insignias, entonces lo que hacíamos era que nos parchábamos una cabulla con tapas de cerveza. Poque. Yo era el más áspero porque yo tenía el de néctar. Claro. Y llegamos al centro del pueblo y qué orgullo nosotros. Nos dijimos, y ustedes dos para allá, ustedes para allá y ustedes para allá. Bueno, eran más, ¿no? Y qué orgullo nosotros haciendo buenas obras como buenos niños, ¿no? Eso ya hoy en día se pierde por medio de la televisión, por medio de programas que no nos influyen mucho. Para los niños mucho menos.
Recuerda, todos los jueves tenemos una cita en Escala Musical a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Nos vamos a cortes institucionales y ya regresamos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Estamos de nuevo aquí en Escala Musical, el programa cultural de la zona centro-sur.
Hasta que en un instante, en el horizonte, vi algo que iba a cambiar mi vida, totalmente. Y en el fondo, en el paisaje, vi a un perro que tenía la patica tronchada porque un carro lo había cogido. Y yo ahí pensé, y dije de una, aquí fue la mega hora. Reuní a mis primos y les dije que íbamos a hacer la buena hora con ese perrito. Paramos el tráfico, las motos, los carros, los camiones, y yo me dirigí a ayudar al perro. Pero me dio una sorpresa. Cuando me agaché a coger el perro me mordió. Y no sabía por qué. No sabía por qué yo cuando lo quería ayudar, cuando lo quería sanar, es más, cuando lo quería adoptar, el perro me había mordido. Y me sentía indignado. Un señor que estaba con un carro me llevó a la UCI a aplicarme la vacuna contra la rabia. Y me aplicaron muchas, pero la rabia no se iba. La rabia seguía en mí. Y ese odio fue creciendo, el odio fue creciendo. Cada vez que mis primitos veían un perro, lo cogían y le decían, ay no, no, no se lo muestren a Tate que le encienda pata. Porque yo me sentía indignado. Y cada vez que los veía, los repudiaba. Y mi forma era lastimándolos. Hasta que un día sentado en la sala de la casa, vi a mi abuela que estaba discutiendo con mi abuelo. Y mi abuelo le decía más o menos esto a mi abuelo. Usted a mí me prometió infeliz cuando me pongo el anillo, que todo iba a ser hermoso, que todo iba a ser felicidad, pero mire, desgraciado, estamos aguantando hambre. Pero yo a usted, caballero, sí le digo una cosa. En una familia, cuando el amor, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso para mí fue contundente. Y de una vez me iluminé y entendí por qué el perro me había mordido. Caí en cuenta que el perro no me había mordido, el que me había mordido había sido su herida. Porque eso nos pasa, cuando estamos lastimados, siempre es nuestra herida la que muerde. Y muchas veces nosotros juzgamos y señalamos, ¿no? Y nos encanta señalar, pero nos damos cuenta que hay tres dedos que nos señalan a nosotros. Denotando que hay más errores y aún peores que los errores que señalamos. Y entendí tanto esa frase que mi abuelo decía cuando miraba a mi abuela y ella se apartaba y en voz baja decía, el amor es la batalla final. Gracias.
Primero que todo, muchas gracias, qué bonito estar aquí en Popayán, primera vez, ay, muy genial esto. Y yo quiero así como para empezar a tener una confianza con ustedes, contarles un chiste que me pareció muy gracioso acerca de los paisas. Y es que dicen que nosotros hablamos alargando la última sílaba a las palabras. No, nosotros hablamos normal. No. Bueno, ¿qué más les quiero decir? Les quiero decir que yo soy estudiante de la Universidad Nacional, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Ingeniería de Sistemas. Sí, cuarto semestre. Y bueno, quiero empezar con un cuento más o menos cortico. Trata sobre un niño llamado David. David era la envidia y la admiración de todos los amigos. ¿Por qué? Por la buena puntería que él tenía. Él era capaz de pegarle a cualquier cosa que veía por ahí. Veía un tarrito ahí, pa, le pegaba. Veía una botella vacía, y, le pegaba. Veía otra piedrita y le pegaba. ¿Cierto? Entonces todos los amigos estaban emocionados, que es y lo otro. Y le pegaba. Pero es que él se había cansado de eso, esa monotonía, pues qué desafío había en pegarle a cositas que habían por ahí quietas. No, él quería algo que lo iniciara, que lo llenara de energía. Y entonces alcanzó a ver un pajarito. Cogió la cochera y le pegó al pajarito. El pajarito, amigo, cayó. Eso tiene sonido, ¿cierto? Tiene efectos especiales. Listo, cayó. Nada que hacer, pero a David le quedó gustando esto. Entonces siguió pegándole a otra, una golondrina, a cualquier ave que había por ahí. Incluso una vez le pegó a un colibrí. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, el caso Es que después de esto, la mamá lo vio haciendo eso y lo regañó, pero regañó así feo, esos regaños que uno queda como traumado, que uno no sabe qué hacer, que uno se pone a llorar, que lo regañen frente a todos los amigos de uno, que uno queda pues traumado, ese recuerdo que todos tenemos acá, ¿cierto? Ay, sí, ya le ve las caras. Bueno, el caso es que eso le pasó a él. Y entonces desde ese momento él prometió de que jamás le volvería a pegar a un animal. Pasó el tiempo, David seguía con su buena puntería y ya cuando creció entró a la milicia. Y en la milicia rápidamente ascendió a coronel porque él solo mató a 36 hombres. Después fue degradado y fusilado por no haber matado a una paloma mensajera del enemigo. Muchas gracias.
Recuerda, todos los jueves tenemos una cita en Escala Musical a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Para la gente que está ahí, pues si quieren se quedan ahí, pero a mí me han dicho que la saliva de Cuentero es bendita. Ahí me dieron, pues aquí hay unos puestos vacíos, si ustedes quieren. Un aplauso para él, por favor. Bueno. Bueno, pero ahí les dejo el dato cuando vengan, se hagan aquí al lentito, listo. Bueno, y yo también les vengo a contar una anécdota. Es que resulta que a esa edad en la que yo sabía amarrarme los zapatos, que me había enseñado el primo más grande que yo tenía, que tenía por ahí 13 años, yo conocí una niña muy bonita, se llamaba Anita. Lo que pasa es que yo estaba con mi mamá y nos íbamos a hacer unas costuras ahí en una casa que era toda grande, roja, de dos pisos, y era muy bonita. Pero mi mamá no me dejó entrar, ¿cierto? Pues que no, que niño tan plaga, que esto y lo otro. Entonces me dejó ahí sentado en las escaleritas de la puerta. Pero ay, uno se aburre ahí quieto. Entonces yo hice lo que todo niño hace: perseguir hormiguitas que habían en el piso. ¿Se lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Lo han perseguido? Ah, eso sí. Listo. Entonces yo me puse a perseguirla. Hasta que voy viendo. ¡Uy, parce! Se me salió los paisas, ¿cierto? Bueno. Ahí estaba. Ahí estaba. Un trébol de 4 hojas. Señoras y señores, el trébol de 4 hojas. Y pues a mí mi abuelito me había dicho que los tréboles de 4 hojas daban suerte y que uno le podía pedir deseos. Entonces, pues ese trébol era la suerte que mi papá necesitaba para comprarse una casa tan grande como esa y tan bonita. O por qué no, comprarme los juguetes que el niño de Dios no me pudo traer el diciembre pasado. Pero con ese trébol. Así que, bueno, el rito para pedir el deseo es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, para no hacerlo monótono, cada vez que yo hago así, todo el mundo va a decir tin. Listo, así como unas campanitas. Listo, probemos. Eso. Entonces, la cosa era que había que tocar cada pétalo del trébol como si fueran campanitas. Entonces yo empecé.
Nos vamos a cortes institucionales y ya regresamos.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de nuevo aquí en Escala Musical, el programa cultural de la zona centro-sur.
¿A qué juegas? Preguntó una voz que venía de arriba. Era una niña con pelo corto, piel blanca. A las campanitas con mi trébol. Ah, ¿y cómo se juega? Mi nombre es Anita, ¿y el tuyo? Es que es muy bonito. Mi nombre es Andrés y se juega tocando cada uno de sus pétalos como si fueran campanitas. Y luego puedes pedir un deseo. Para eso las hadas han puesto los tréboles. Después de que le dije eso, ella se volvió a meter a la casa y minutos más tarde me abrieron la puerta. Yo entré y la casa era más bonita aún. Subí las escaleras y ella estaba ahí, sentada en la cama junto al ventanal. Me dijo que si le prestaba el trébol, pero es que el trébol era para mi papá, para poder tener suerte. Es que la niña está tan bonita. Entonces, yo ya lo presté y me dijo que podía jugar con cualquier juguete. Entonces yo ahí mismo vi ese caballito blanco que estaba ahí. Lo cogí y empecé a jugar por todo el cuarto con él, por todo el cuarto. Cuando me cansé de jugar con él, llegué a donde Anita y me devolvió el trébol y me dijo que si quería ser amigo de ella. Pero en ese momento llegó mi mamá y la mamá de Anita. Ya era hora de irnos. Pero yo no me fui sin antes prometerle a la mamá Anita de que yo vendría por lo menos una vez por semana. Y así fue. A la segunda vez que fui a la casa de Anita, le regalé el trébol después de hablar con mi papá, porque pues eso no me podía quedar así. Y nos fuimos haciendo más amigos, más amigos. ¡Ah! Anita era inválida. Yo en su momento no entendía muy bien lo que significaban esas palabras, pero mi mamá me lo explicó varias veces y ya lo había comprendido. Pero eso sí, me dijo que jamás se lo fuera a decir. Pues, está bien. Seguí yendo a la casa de Anita y nos volvimos más amigos. Tanto que dijimos que un día nos íbamos a casar. Sí, señores. Y ella me dijo que está muy preocupada porque es que, ¿qué pasaba si nosotros no crecíamos? Los niños no pueden tener hijos. A los niños no se pueden casar. Pues yo la verdad en ese momento no me había hecho esas preguntas, pero había recordado que había visto una foto de mi papá cuando era niño y que la foto, que la ropa que antes tenía, pues ya me quedaba cortica. Entonces que se tranquilizara, que sí estamos creciendo. Una tarde estaba lloviendo y el chofer de la familia Anita arrimó a mi casa. Anita estaba muy enferma. Me recogió, fui a la casa de ella, la encontré ahí acostada en la cama. Yo solamente le dije, Anita, mejórate para que juguemos. Y en ese momento llegó la mamá Anita con dos malteadas de fresas. Ella empezó a tomársela y a decirme que ella quería ser bailarina y que el color del vestido sería del color de la malteada de fresa. Y me preguntó qué quería hacer yo y yo solo le contesté que, ah, tu esposo. ¡Y yo! Pues yo quiero ser bailarina y tu esposa. Y en ese momento cometí la peor imprudencia que pude haber cometido. Pero, ¿y tus piernas? En ese momento ella se volteó y empezó a llorar. Yo desesperadamente le dije, no, Anita, sí, tranquila, nosotros vamos a bailar, vamos a estar juntos, vamos a estar bien. Y ella me dijo que no, que ella nunca se iba a curar, que ella le había deseado al trébol poder caminar, poder estar bien, pero que no le había funcionado. Pero Anita, pues, Anita, es que lo que pasa es que ese trébol era para mi papá, no para usted, por eso es que no le había funcionado. Pero le prometo que voy a buscar un trébol de cuatro hojas y ese sí te ayudará a ti. Y así vamos a poder bailar juntos. Desde ese día empecé a buscar un trébol de cuatro hojas. Pasó una semana, dos, tres y no encontraba. A la cuarta tampoco. Ya mi familia empezó a buscarla conmigo desesperadamente, pero no encontramos ningún trébol de cuatro hojas. Hasta que una vez, después de hacerle un mando a mi mamá, lo voy viendo ahí, un trébol de cuatro hojas. Así que lo cogí y salí corriendo a la casa de Anita. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré y me recibió una señora alta, un vestido blanco. Y yo le dije, señora, señora, yo aquí tengo el trébol para Anita. Y ella me dijo que Anita se había ido, que Anita ya no estaba. Pero señora, si aquí tengo el trébol para Anita. No, 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 es que ella se tuvo que ir temprano con su papá. La señora cogió mi mano, me dio media vuelta y me acompañó a la salida. Yo en su momento no entendía muy bien lo que significaba, lo que estaba pasando ahí. Pero esa casa sin Anita ya me parecía fea. Me parecía más fea aún con el moño negro que estaba colgado en la puerta. Muchas gracias.
Bueno, tal vez este personaje que les voy a presentar a continuación, de pronto las féminas presentes se puedan sentir un poco identificadas o tal vez no. Gatusa era una gata callejera. Y a pesar de su condición de gata callejera, ella ya tenía su pinche, su glamour, su estilo callejero, pero tenía su estilo. Por ello, ella soñaba con ser la esposa de un elegante y distinguido gato. Es más, soñaba con ser la esposa del gato Garfield, el gato Félix, e incluso el gato con botas. Y sí, aunque ella era una gata callejera, ella era la más linda del barrio. Bueno, eso decían los gatos del barrio que chorreaban la baba cada vez que la miraban. O cuando tenían la oportunidad de tirarle los perros. Bueno, no le tiraban los perros un gato a una gata, pues porque no. Digámoslo así, en un mundo paralelo que le tiraban los humanos a la gata. ¿Ya? Y por supuesto, esto generaba gran envidia entre las otras gatitas del barrio, pero a Gatuza eso va y le viene, eso a ella no le importaba. Mientras Gatuza se dirigía al lugar de encuentro de gatos y gatitas del barrio, el basurero, donde por lo general se reúnen a maullar, a escarbar los canecos por un poco de comida, o cuando solemos escuchar esas típicas peleas en las noches, de esas. Mientras Gatuza escarbaba entre los canecos, ella dirigió su mirada hacia el otro lado de la calle, en una casa, en un balcón, en un segundo piso. Y ella vio lo más hermoso que pudo haber visto en sus 7 vidas. Un gato. Pero no era cualquier gato, era el gato. Ese gato tenía las orejitas puntiagudas. Los bigotes eran largos y finos, pareciese que lo hubiera pintado el mismísimo Dalí. Su cola era estirada, su cuerpo estilizado y sus patitas eran peluditas. Era como ver a un dios gatuno. Y claro, ni corta ni perezosa llega a hacer lo imposible por lograr captar su atención. Así que no sé si las féminas, a nosotros nos pasa que cuando vemos un man papacito y queremos que nos voltee a mirar, que comenzamos a arreglarnos el cabello, que la blusa, que el jean aquí, acá. Bueno, eso mismo hizo Gatuza. Así que ya comenzó a saltar entre caneco y caneco. Pero el gato del otro lado, nada, no volteaba a mirar. Así que ya volvió a saltar entre caneco y caneco, pero esta vez tumbándolos todos, causando un gran ruido. Pero el gato del otro lado, nada, no volteaba a mirar. Y es cuando a nosotros las féminas nos da ese desespero, que este man no voltea a mirar. ¿Será que qué? ¿Hay que desfilarle por las narices para que lo voltee a mirar a uno o qué? Así son todos. Así que ella hizo lo mismo. Comenzó a caminar sobre la acera muy seductoramente, a mover su cola, a ronronear, a maullar. Pero el gato del otro lado, nada, no volteaba a mirarla. Así que ella decidió cruzar la calle para hacerse notar. Miró a ambos lados de la calle, que no viniera ningún carro, y comenzó a cruzar la calle. Y justo en la mitad, ella volvió a subir su mirada, pero esta vez la fijó en ese color miel de sus ojos, en esa mirada penetrante, en esa mirada misteriosa, y se quedó ahí, quieta, inmóvil. Tanto así que no se dio cuenta que venía un carro a toda y ¡pum! Gatuza quedó inerte sobre el pavimento. Y el gato, ese desgraciado gato, que a pesar de lo que pasó en sus narices no volteó a mirar. Es más, no se le movió ni un bigote. Pero ¿quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede culpar? Si los gatos de porcelana no tienen sentimientos. Gracias.
Hemos llegado al final de su programa Escala Musical, programa cultural de la zona centro-sur. Y llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea. La dirección de Miguel Ángel Paladines. La conducción de Andrea Paladines Sánchez. Con el respaldo de la red de corresponsales. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.